Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Porque en lo más hondo del invierno puede haber un rayo de sol cálido y esperanzador. Y en la intemperancia de las discusiones públicas puede introducirse un punto de buen humor, de solidaridad, lo que es tender una mano. Y si encima se hace con elegancia y con belleza y saber estar, pues mejor que mejor. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos. Estoy muy contenta, y quiero dar las gracias desde aquí a la cantidad de oyentes de COPE que han venido a mi mercadillo.
¡Ah!
Y estoy emocionada, de verdad.
Recuerda dónde es.
Bueno, mi mercadillo, que continúa hoy y hasta mañana a mediodía, es en Alcalá 94, porque este año hemos cambiado porque Moda Shopping lo cerraron, Cris, como sabes.
Sí.
Yo tenía mucho miedo, digo, qué horror, la gente ya tiene una inercia de ir a otro lado, pues qué va, ha sido fantástico.
Qué lista la gente. Mira, estoy en el estudio con Paloma Paulete y Diego González, les recuerdo a los oyentes, y vamos a escuchar a la primera oyente que pregunta precisamente detalles sobre tu mercadillo navideño.
¿Ah, sí? Hola, buenos días. Esta pregunta es para Carmen Lomana. Es que una amiga mía me ha comentado que hace mercadillo navideño con sus propias cosas. La verdad es que me interesaría muchísimo, pero claro, tendría que saber primero de qué fecha es, cuándo empieza, qué cosas vende, o sea, qué tipo de cosas vende y bueno, dónde es también, para ver si se pudiera decir con claridad. Y bueno, importante también, si está al alcance de todos los bolsillos y cómo, en qué rango de precios oscila, ¿vale? Bueno, muchas gracias.
La dirección, ya lo ha dicho Carmen, es en Madrid, obviamente, uh-huh, en la calle Alcalá número 94, para los que visiten la capital o para los que andan por aquí. Pero, ¿qué cosas hay?
Mira, han venido gente de Miami, de Alemania, bueno, emocionada, que nos escuchan en la radio.
¡Qué fuerte!
Quería ¿en decirlo. Serio? En serio total, de Estados Unidos, en fin. Yo no sé, pero debemos de tener una onda larguísima. Bueno,
qué ilusión.
El horario es, por eso hoy no estoy ahí, el horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Uh-huh. Pensábamos cerrar hoy, pero como hay tanta gente y tanto, lo vamos a tener hasta mañana a las 2. Entonces, bueno, por si alguien quiere ir, y si no, pues nos dedicaremos ya a recoger.
¿Y qué cosas has vendido?
Se ha vendido ropa mía, muchísima, que es el fuerte del mercadillo. Y el primer día entran y se llevan una cantidad de prendas, porque claro, tú imagínate comprarte un abrigo de Valentino que cuesta una barbaridad, pues por un precio muy razonable.
Claro, pero todo de la talla, ¿qué? ¿40, 42?
Ha habido algunas prendas que eran anchas, flojas, que señoras con un peso bastante grande se las han llevado y les quedaba súper estiloso.
Ajá.
Pero eso suele haber menos, como te puedes imaginar. Después tienen una bisutería preciosa. Están dos amigas mías, Isabel y Irene, vendiendo guantes muy bonitos, cuellos de piel, cantidad de cosas. Y luego zapatos, botas Hunter, porque tengo que agradecer desde aquí a la marca Hunter, que todos los años nos deja todos los restos de muestrario, de serie, y es que se venden como pan caliente, porque las vendemos muy baratas. Así que,
oye,
bueno,
Carmen, ¿y yo, por ejemplo, qué puedo encontrar en tu mercadillo?
Pues unas botas Hunter.
Unas botas verdes,
para
esas de
chicos,
agua.
Sí, exacto. Esas botas que están muy de moda.
Como las cachuscas, ¿no?
Fantásticas.
Sí, como las cachuscas.
Claro, muy parecido a cachusca, y luego las tenemos con los calcetines que se sacan por fuera, quedan estilosísimas. Y
cuando tengas que hacer cosas de pocería.
Cuando tengas que pisar charcos.
Claro.
No, oye, pero ha venido mucha gente, por ejemplo, de San Sebastián, se ha llevado una señora una cantidad de botas para niños, porque teníamos calcetines para bebés incluso. y botitas Hunter pequeñitas. Luego los muñequitos de la fundación para la que va dirigido esto, que es la fundación, la asociación NUPA. Y allí tienen unos muñecos preciosos que huelen a vainilla. Que el que no ha encontrado nada, pues se compra una niñita, un niñito, que son unos muñequitos preciosos. Hoy van a venir mis sobrinos nietos.
¿Y el rango de precios, Carmen?
Bueno, pues hay desde 15 euros, 20, 25, 38 a 600, bueno, que es lo más caro. Pero ya son cosas pues de marcas buenísimas, que eso que cuesta 600 en la tienda puede costar 4.000.
Madre
mía.
Madre.
¿Y eso que pueden ser bolsos, por ejemplo?
Bueno, bolsos desaparecieron el primer día, ¿eh? Los de Prada,
hay que
eran 1.000 euros, y los de Louis Vuitton, todos estos se los llevaron el primer día. Hay clientes que yo digo, ya no compres tanto porque se llevan 15 prendas, 20.
Claro, que lo ven asequible y dicen, bueno, pues hago mi agosto, pero claro, de eso no se trata. Se trata de que todos ayudemos un poquito. Oye,
la gente es maravillosa, de verdad.
El otro día te pedía fotos de tuyas en el mercadillo, ahora las colgaré en nuestras redes sociales. Muy meritorio que el primer día te estuviste 10 horas de pie y ahí estabas al pie del
segundo,
cañón.
Y el segundo, claro, y hoy también, hoy estoy menos.
Ya estás estornudando.
Estoy estornudando porque he pasado frío, porque con la puerta abierta. ¿Has notado que estornudaba?
Claro, es que yo he pasado un catarro de mi vida, o sea, he estado malísima esta semana y la verdad es que es peligroso porque me dijo ayer el médico, que no me quedó más remedio que aparecer por allí, que el catarro de este año dura 10 y 15 días, cursa con muchísimo moco y es de lo más molesto. Así que cuidadín. Oye, te he visto en las fotos de que te pedí sobre la fiesta de nuestro periódico, los 3.000 invitados, que se reunieron con el rey el martes con motivo de los 25 años de La Razón, y las voy a poner para nuestros oyentes. Allí se ve el maravilloso vestido que llevaba Carmen, que era un palabra de honor sin tirantes ni parte superior, ajustado con un corpiño al cuerpo y una falda en base negra.
Pero vestido precioso, muy bonito.
Pero llevabas un collar rojo y unos zapatos verdes, y yo te digo, esto lo tengo que preguntar. O sea,
bueno, es un collar, el cometa de Chanel se llama. Con granates, no rojo, sino tirando un poco a color rosado y brillantes. Pero, ¿qué te extraño? ¿Los zapatos verdes?
Bueno, la mezcla, o sea, el collar rojo, los zapatos verdes, el vestido negro.
Bueno,
a ver, ¿qué
perdona,
me
el
yo?
Rojo es una... Tú no te vas a poner unos zapatos haciendo juego con las joyas, eso es una horterada.
Eso está bien saberlo.
Apuntado queda.
Si el vestido no tiene nada que ver, es que lo bonito es romper con otro color. Si el vestido es negro, a mí no me apetecía llevar zapatos negros. Y llevaba unos de Jimmy Choo en un verde esmeralda, que bueno, le daba un toque, ¿no?
¿Y triunfaste? ¿Gustó el vestido?
Pues sí, lo que pasa es que yo estuve... Luego me fui a una cena en el Hotel Santo Mauro, porque yo cuando veo esos agobios, mira, cuando entré... me sobrepasó cuando vi a tanta gente, ya no podía más.
Claro.
Pero estaba todos los estamentos de la sociedad. Todos.
Bueno, yo he visto fotos de Belén Esteban con la reina, de los Planeta con todo el mundo. Pero ciertamente eran 3.000 personas. En mi caso, yo estaba en el lecho, porque como he estado tan enferma, sí, y no he podido acudir, pero experimenté incluso cierto alivio, porque luego viendo las fotos aéreas.
Yo dije, no puede ser esto, yo quería salir corriendo. Y fíjate si yo soy muy sociable.
Sí,
muy
sí,
social.
Y te gusta.
Y entonces dije, bueno, me voy a hacer fotos, pues con Crehueras, con el director del periódico, con los jefes, ya haciendo la pelota ahí. Y una vez que me hice las fotos con los jefes, me saludé a amigos y a la gente que vi, ¿no? Y me chocó, me hizo mucha gracia. Bueno, saludé a los reyes porque estaba haciendo pasillo y los reyes pararon. Me dieron la mano, muy cariñosos. La reina me dijo, me alegro de verte, como siempre, muy simpático y muy cariñoso.
La reina iba preciosa, en un azul oscuro muy bonito y con también con un vestido con los hombros al aire, con un escote así. Y muy guapa la mujer de Crehueras, columna.
Bueno, la mujer de Crehueras es elegantísima, ideal, siempre me ha llamado la atención lo estupendísima que es, igual que él, porque él es estupendo también.
Pero esta señora llevaba dos piezas de casi un pijama negro, con unos pantalones sueltos y una camisola, pero el extremo de las mangas eran de marabú verdes, que es un guiño a la monarquía, el color verde.
No, eso no creo. Entonces los zapatos, un guiño a la monarquía.
Pues en cierto modo. Sí, sí, en cierto modo. O sea, había caballeros con corbata verde por esa razón, había mujeres con aditamentos verdes por esa razón, y sin duda en el caso de la mujer de Creueras, a la que felicité a través de Mauricio Casals, de nuestro presidente, también estaba ese detalle, ¿no? Y estaba elegantísima esta mujer, qué barbaridad.
Ella es elegante, aunque se ponga, yo qué sé, un pijama o cualquier cosa. Está ideal.
Qué bonito.
Es muy guapa.
Y vi eso, pues, a Belén Esteban, no sé si la viste.
Sí que, las vi de lejos. Yo cuando vi a toda la pandi de Sálvame, pues me hizo mucha gracia porque entraba Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, y estás detrás. Ya no se dieron cuenta, no tenía ni idea quién era Rafael del Pino. Pero te comento por la mezcla social.
Sí, tan heterogénea, claro, porque es que estaba todo el mundo representado. Hay que felicitar mucho a Mauricio Casals y a Francisco Marguenda, al director de nuestro periódico, a Paco Marguenda, porque fue un éxito total. Y ciertamente, pues oye, es un espaldarazo a la libertad de expresión y un espaldarazo también de la monarquía a la libertad de expresión.
No, y un espaldarazo al papel, porque ya tanto que están diciendo que va a desaparecer, que cada vez se venden menos periódicos. Mira, yo desde aquí digo que no hay nada tan maravilloso como recibir el periódico por la mañana con tu suscripción, el olor del papel, leerlo mientras desayunas.
Mancharte de tinta los dedos, vamos.
Luego lo vuelves a leer. No, pues no mancha, ¿eh? La razón no mancha de tinta. Y bueno, pues esto tenemos que hacer que no se pierda nunca. Y tú ves un artículo que te gusta
y lo recortas
y lo guardas o lo subrayas. No, es que no tiene comparación. Lo otro pues es cómodo, pero no.
Bueno,
así que
pues vamos
al
tema de esta semana por excelencia.
Buenos días, Carmen. Mira, te hago por lo siguiente. El otro día vimos en la tele que ya se ha iniciado el alumbrado navideño en las calles de Madrid. Y mi mujer y yo tenemos la idea de ir un día a dar una vuelta y a ver cómo ha quedado, y de paso pues ya cenar por ahí algo de picoteo. Entonces, ¿tú qué zonas crees que serían mejores para ir a hacer este recorrido?
Pues mira, a mí, no sé cómo eres tú, pero
Madrid
de
en
todas
Navidad.
Maneras, Madrid by night o por el día es maravilloso. ¿Quieres ir de tapeo? Pues bueno, tienes muchísimas zonas, desde Malasaña, al Madrid antiguo de los Austrias, el barrio de Huertas, el barrio de las Letras, y luego si quieres más pijo, pues te vas por Jorge Juan, por toda la zona del barrio de Salamanca. En Jorge Juan hay un sitio que me encanta, que es Quintín, que puedes picar, te puedes estar en una mesa alta o sentarte y cenar maravillosamente. No vais a tener problema, porque yo creo que aquí hay más bares, más restaurantes que gente.
No sé si habéis podido echar ya un vistazo a las luces.
Ayer
cuando salimos de COPE las vi encendidas por primera vez.
Lo intentamos, porque hay que decir...
Al menos el tramo este.
Sí, hay que decir que es verdad que son muy bonito Madrid en Navidad, pero la cantidad de gente que hay...
Demasiado.
No vamos a entrar, yo creo que cualquier día ya vamos a
lo cierran.
Porque no cabe.
Pero fijaos que estamos a un mes todavía de la Navidad, yo no sé qué va a ser de nosotros.
No lo sé.
Creo que tendremos que irnos a Parla o a Getafe y evitar el centro también de Parla y de Getafe y mantenernos lejos, porque esto
bueno,
no hay
que
lo aguante.
Cristina y todos vosotros, Madrid es en este momento es un centro de encuentro, de cultura, de exposiciones, de teatro, de musicales, de todo. Y entonces viene la gente de fuera, de otras comunidades, aprovechando el fin de semana o los puentes. Los de Madrid en el puente nos vamos a otro sitio y dejamos libre una zona.
Hombre, hay sitios muy hermosos en Navidad, ¿no? Quiero decir, Málaga, por ejemplo, es maravilloso, Vigo es impresionante, Barcelona es preciosa, pero es verdad que llega un momento que se agota uno muchísimo.
Pero claro, los que estamos en otros sitios, pues nos vamos cambiando lo normal en España, que vas... Mira, yo el fin de semana que viene estoy en Carrión de los Condes, ¿qué te parece?
Ay, qué bien.
Inaugurando una colección de belenes maravillosa desde el siglo XII, en el convento de las Clarisas de Carrión de los Condes.
Mira, aprovecha para coger unas pastas.
Claro, y a mí me bordaron el ajuar de novia las clarisas. Y Carrión de los Condes, Palencia, Valladolid, es la zona donde procede mi familia, mi apellido. Y bueno, pues me hacía ilusión.
¿Lomana viene de ahí, de esa zona de Valladolid?
Voy a romper... Bueno, el Lomana es de la zona de Burgos, un pueblo de Burgos muy bonito.
¿Cuál?
Muy poco habitado en este momento, que tiene un Lomana. Castillo ahí.
No, no, el pueblo.
Lomana...
El pueblo se llama Lomana.
Ah, el pueblo se llama Lomana.
Y mi apellido es compuesto.
No lo conozco.
Mi apellido es Fernández de Lomana. Mm. Eso quiere decir que los Lomana, que en el siglo XVI aparecieron por Carrión y por Valencia, que eran todos de leyes, fiscales, jueces, no sé qué, por lo visto eran leguleyos, pues probablemente decían los Fernández de Lomana, porque llegaban de esa zona o de ese pueblo, me imagino. Y bueno, ahí están pues casas de mi familia, en fin, que me hace mucha ilusión porque yo tenía un contrato para irme a otro sitio, pero pensé, a mi padre le hará mucha ilusión, a él le gustaban los belenes, que yo esté ahí cortando la cinta con las monjitas de su pueblo,
qué
de
bonito.
Carrión de los Condes.
La verdad es que hablando de estas cuestiones culturales y de Madrid, por ejemplo, de las impresionantes exposiciones que hay, vamos a hablar enseguida con el director del Prado sobre la exposición Reversos, que le ha dado la vuelta a los magnos cuadros de la historia de España y nos ha descubierto cosas increíbles, apuntes, bocetos, pinturas alternativas, pistas sobre el recorrido de las imágenes.
No, pero
luego está, por ejemplo,
cosas.
La de Monet. Luego hay una exposición maravillosa en Canal sobre las esposas de los artistas, la del Thyssen, efectivamente.
La de Thyssen sobre las pintoras, las grandes pintoras desconocidas, que las tenían casi vetadas, ¿no? Tenían que firmar con nombres diferentes como si fueran hombres. Y luego el otro día en el Museo del Prado fue espectacular el estreno de Napoleón, de la película.
Uy, pues calla, mira lo que te pregunta este oyente, mira.
Buenos días. Nosotros vamos a ir a ver este fin de semana a Napoleón y yo quería saber... ¿Cuál era el personaje histórico favorito de Carmen? Muchas gracias.
O sea, fuiste al estreno de la película en el Prado.
Vamos a ver, no quiero mentir. Estaba invitada, pero no fui porque no pude tiempo. No tuve tiempo, tuve otras dos cosas que ya me había comprometido. Pero han estado gente que conozco, me lo han contado. Luego había una puesta en escena espectacular con caballos, trajes napoleónicos. Yo tenía un vestido napoleónico, maravilloso.
Ahí, capaz eres de haber ido con estilo imperio. Me troncho contigo.
Y las botas napoleónicas y todo, como una Josefina guerrillera. Bueno, mi personaje histórico favorito, tengo varios, pero siempre digo que Isabel la Católica.
Hombre, no,
una mujer, una estadista espectacular.
¿Pero eso qué tiene que ver con Napoleón?
Porque
le han preguntado el
personaje.
Ah, es verdad. Sí,
un personaje
sí.
histórico. Luego el emperador Carlos V. Yo siempre voy a decir personajes de mi país porque hemos tenido para dar y tomar, ¿no? Y Felipe II, y dentro de los Borbones, Carlos III, me pareció el mejor alcalde del rey, que hizo tantas cosas en Madrid. Entonces, bueno, como mujeres, mi admiración máxima es a Isabel la Católica.
Pues hablando de los Borbones, don Juan Carlos está de vuelta en Sanjenjo. Os lo vamos a contar enseguida, sí, pero vamos a hacer antes unos consejos.
Muy bien.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El rey Juan Carlos está de vuelta en Sanjenjo, nos lo cuenta nuestra querida Paulete.
Efectivamente, para participar en la regata Desafío Barceló. Es la quinta y última prueba del circuito de la Copa de España en la que participa don Juan Carlos a bordo de su embarcación Bribón. Aunque el emérito llegó a nuestro país el lunes, no fue hasta ayer viernes que se dejó ver ante las cámaras. En los días posteriores a su llegada, ha permanecido en casa de su amigo Pedro Campos, en la que habría recibido numerosas visitas. Entre ellas ha estado la infanta Elena, su hermana la infanta Margarita, que también han estado con él en el Bribón. Y una visita muy particular que se intentó hacer fue la de tres pajes de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sí, que se acercaron al domicilio de Pedro Campos para intentar conocer a su majestad, pero pues los escoltas impidieron la entrada, querían transmitir sus mejores deseos. Bueno, esta es...
O sea, tres listos
de rey a rey.
Tres listas.
De reyes.
Eso Eso es.
Y nos colamos.
Ahí está. Así que nada, hay que decir que esta es la sexta visita del monarca a nuestro país desde que se marchara a Abu Dhabi en el año 2020.
Sexta visita y que ha dejado de ser noticia, que es lo bueno.
Perdona, que el rey Juan Carlos, yo creo que le gusta tanto Galicia y los amigos que tiene allí, que debería de comprarse una casa o alquilarse un sitio y dejarse de, ya de estar en los Emiratos y sea Galicia. Porque además, como siempre digo, es el mejor timonel. Le tienen porque lleva el timón fantástico. Y hay personas que no entienden y dicen, ¿y qué hace ese señor ahí sentado? Pues hace muchísimo que se enteren.
Pues yo lo que creo es que es una pena que un abuelo y un padre tenga que estar viviendo en los Emiratos. Yo digo de verdad que es tremendo. Bueno, luego tenemos también noticias de Shakira y de sus problemas con Hacienda, ¿no, Diego?
Sí, que entre los años 2012 y 2014, bueno, pues se le acusaba pues eso, de defraudar a Hacienda, ¿no? La cantante ha llegado a ese acuerdo con la Fiscalía, acepta 3 años de prisión que no va a cumplir, a cambio de pagar otros 432.000 euros y una multa de más de 7 millones. Hay que decir que el montante que se le acusaba de defraudar eran 14 millones y medio y lo que ha tenido que pagar asciende casi a 24 en multas. Con esto va a eludir la cárcel, los años de prisión que le pedían, y ha explicado en un comunicado que ha tenido que escoger sus batallas y lo más importante para ella es hacer todo para que sus hijos vivan en una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante, que es verlos crecer y pasar tiempo con ellos. Yo dice que este acuerdo lo ha firmado sobre todo por ellos mismos, por los hijos, que se lo habían pedido. Y por ellos ha tomado esta decisión de aceptar la
multa. Solamente quería comentar algo, que creo que ha hecho muy bien, porque además con la cantidad de dinero que ha ganado Shakira, es que con Hacienda no puedes jugar, porque te hunden con todas las multas, todas las comisiones que van increciendo. Entonces, a lo mejor, si tenías que pagar 2, pues eso, se convierten en 24. Y esta mujer no puede vivir con esta angustia, imagínate que la meten en la cárcel. Es que es, yo creo que ha sufrido mucho Shakira, pero también...
Bueno, a no ser que estés seguro que no has defraudado a Hacienda, porque el caso de futbolistas
no
como Xavi
estar,
Alonso
no.
o Dani Alves han ganado a Hacienda.
Vale, pero ¿sabes lo que pasa?
El dinero.
Que ella no se da cuenta que Hacienda es demasiado lista. Y ella decía que no es, que estaba en España mucho más tiempo del que estaba. Y Hacienda la debía de tener ya controladísima.
Bueno, es que la gente no se hace la idea de que tú te levantas por la mañana y debajo de la cama hay un inspector de Hacienda. Fíjate
es
que Alejandro Sanz también ha tenido que hacer unos comentarios, por cierto, en internet, porque se había dicho que durante la celebración de los Grammy en Sevilla se le habría entregado una notificación de embargo y ha tenido que escribir: les voy a ahorrar a muchos ridículos que sigan haciendo ridículo. Nadie ha venido a buscarme a ningún sitio, de ninguna agencia, de ningún gobierno, de ningún tesoro, de ninguna división, ni juzgado, ni nada de nada. Respétense, infórmense y luego, si les queda tiempo, ¡vivan, pelotudos!
Pero Cristina, vamos a ver, a mí no me extrañó tanto, porque acuérdate que hace unos años, cuando estaba el ministro de Hacienda este, que era de lo
Montoro.
Más perverso, con perdón, señor Montoro, pero de verdad ha sido usted terrorífico, pues sí, se presentaban en los restaurantes, por ejemplo, cuando más gente había, patada en la puerta y aparecían o hacer a sacar las cosas, los muebles.
En las bodas.
Precisamente hasta en las bodas, efectivamente. Entonces a mí no me extrañó, digo, estos son capaces de cualquier cosa, porque esto ya no es recaudar.
Pues parece que la sentencia que afecta a Alejandro Sanz no es firme, no le condena por ninguna deuda y no existe tal cuestión, o sea que eso queda un poquito despejado. Nos vamos a poner en una cosa que a mí me mola mucho, que es lo de las nuevas ilusiones, ya les sabéis, vamos a hacer una sección. Victoria Federica podría tener una nueva ilusión, Paula.
Ay, esa expresión que tanto nos gusta utilizar, la revista...
Ni nada.
A ti no te gusta. Bueno, pero
no,
a ver.
Me parece muy cursi.
Bueno.
Victoria vive ilusionada siempre, porque
¿sí?
es muy veleta en el amor. Sí.
Ah, bueno, pues mira. La revista 10 Minutos ha publicado imágenes de la hija pequeña, de la infanta Elena, acompañada de un atractivo joven con el que, dice esta revista, habría disfrutado de una lujosa cena para dos en un restaurante japonés de la capital. Dice la revista de que, en las imágenes se les puede ver con una gran confianza. En un momento dado, él la ayuda a quitarse unos tacones para ponerse más cómodas con unas zapatillas en plena calle. A la vez que le coloca un abrigo para evitar que pase frío y además la agarra por la cintura.
¡Qué tierno!
Anda.
Ahí es nada.
Hombre, la cintura no son palabras menores, ¿eh?
No todo el mundo te agarra por la cintura.
No.
Pero, hombre, un amigo muy amigo que te quita los zapatos, te pone las zapatillas, te pone el abrigo, pues ya...
¿Y sabemos quién
te
es?
Agarra por la cintura.
Por supuesto que...
No, yo no tengo ni idea.
Vale, pues te lo contamos.
Es atractivo.
Dice la revista, sí. Se llama Alex Recort. 23 años, ojos claros, emprendedor, modelo profesional, reside en Barcelona pero le gusta viajar, le gusta mucho el deporte, también las redes sociales, tiene 15.000 seguidores, de ahí que sepamos todo esto. Sabemos que es muy amigo del futbolista Marc Bartra y que disfruta de la buena comida.
¡Qué polifacético!
Mira, pues muy bien.
¡Qué
muy
polifacético,
bien.
Dice Diego!
Pero eso no quiere decir que sea que haya un romance, puede ser un amigo de Barcelona que ha venido a verla.
Puede
y como
ser.
Andar siempre en el mundo de los modelos... Pero bueno, ojalá se enamore, porque hace 20 días decían que era Roca Rey. Yo me he cansado de decir que con Roca Rey no había nada, excepto súper amigos.
A ver, yo creo que lo que ha hecho ella mosquearse es lo de cena para dos en un sitio súper chulo. Oye, que efectivamente puede ser tu amigo. Y ya luego, pues esos gestos. Pero es verdad que a lo mejor no tendría que haber nada romántico, sencillamente que claro. Sea un chico...
Pero a mí lo que más gracia me hace de esta noticia es que salga con tacones... Y se los tenga que quitar y ponerse unas zapatillas.
A lo mejor venía...
¿Las zapatillas en una bolsa? ¿O
a cómo? Mí eso me encanta, pues yo las llevo muchas veces. Te llevas unas manoletinas de estas que se doblan de piel en un bolsico.
Y luego te vas a caminar.
Y en un momento dado, si lo necesitas, te lo quitas. Y eso indica cierta libertad de ánimo, ¿no? Tamara Falcó se ha mudado a su hogar con Íñigo o Nieva y ya nos ha dado fotos del nuevo hogar.
Sí, hace un
lujo. Muy pequeño.
Fotos, vídeos y turné del nuevo hogar.
¿Te parece pequeño,
hombre,
Carmen?
Tiene 190 metros cuadrados, hombre, para la media nacional.
Con terraza y con todo.
Sí, claro, yo creo que está incluido todo. ¿Tú lo has visto, Carmen?
Espacioso es.
Bueno, yo lo he visto lo que han enseñado, yo no estaba en la casa. No somos tan amigas.
Bueno, nunca se sabe, queda mucho por delante. A ver, sí, es un ático muy lujoso en Madrid, lo ha remodelado el arquitecto Joaquín Torres. Está muy cerquita de donde vive la madre de Tamara, Isabel Preisler.
Bueno, claro, Tamara desde el balcón, desde la terraza ve a su madre.
Sí, aunque tiene unos, ¿cómo se llama?
Setos.
Sí, muy, muy alto.
Ah, no, setos.
Unos, un seto muy alto.
Arbustos.
Te sacas la cabeza entre los arbustos.
Sí, con una escalera.
Y ves a tu mami, que esta niña tiene un enganche con su madre.
A mí eso me parece peligroso para un matrimonio.
Mucho,
el vivir tan cerca,
también.
¿No?
De tener la suegra debajo del arbusto.
Bueno,
la va a tener y Tamara se va a ir a comer a casa de su madre, a cenar, a merendar, a todo.
Pues nada,
pero bueno, eso digo yo, sabéis que yo digo a veces muchas maldades de esta niña.
No, yo hablo en términos psicológicos y psiquiátricos, no creo,
bueno,
no sé yo qué diría Marian Rojas de esto.
Bueno, ¿y qué os parece que han llegado de, porque se fueron a celebrar el cumpleaños de Tamara?
Es verdad que ha cumplido ya 42.
Claro, 42 o 43, no sé cuánto.
3.
43, sí. Y se fueron a celebrarlo a Londres. Y luego, al volver, uno salía por la zona VIP, premium, y el pobre marido iba como todos los mortales, por lo normal.
No.
A mí eso me parece muy raro, ¿no?
¿No? Yo no había visto
ella,
eso.
Ella viaja en business y al pobre Íñigo le manda en lo, con todo el mundo ahí.
A lo mejor, ¿sabes qué ocurre? Que como él detesta la prensa, le dice, vete tú por ahí que yo voy por este otro lado.
Sí, que haga ya un poco de...
Bueno, no sé,
que
pero...
Que reciba
pero
a todos los paparazzis.
O igual no había sitio en primera.
La prensa, ¿eh?
O no había sitio en primera.
A mí me ha parecido raro. O sea,
ella está embarazada.
¿Pero qué tiene que ver que esté embarazada para que salga por la zona premium y el otro?
Ah, no, quiero decir que,
de todos los mortales.
Que ha volado, pensé yo, en business y él en turista.
¿Pero qué más da? Si vuelas igual, la presión del avión es igual. Lo
no,
único que
pero no,
es
no
igual,
vas igual con los pies en alto.
Claro.
Y no estás sí,
no,
igual.
No, igual no estás.
Vas a estar igual.
Ellos
que ahí afinados como vamos los mortales de 5 en 5.
Dándote con las rodillas en el asiento de adelante a ir tumbado.
Sí.
Bueno, tremendo.
Pues no sé, pero tú como cuando te casan te dicen en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud, en no sé qué, y cuando viajas, viajar juntos también en business o en turista.
Eso no, sí, no lo dirán eso en todas
no
las bodas.
Eso no te lo dicen, pero que me ha hecho gracia, ¿no? Pero sí. bueno.
Los que se casan por fin son Baltasar Garzón y Dolores Delgado. La relación ya ha dado mucho que hablar, en el sentido de que no es indiferente con quién se unan, pero indudablemente la muy polémica fiscal pues está adscrita a redes de influencias del sector socialista en las que también participa Baltasar Garzón, y de esto se ha hablado mucho, Paloma.
Pero son una pareja maravillosa, ¿eh? Yo tengo que decir que políticamente no tengo que ver nada con ellos, pero les conozco bastante personalmente. Uh-huh. Y se quieren muchísimo, se llaman fenomenal y son una pareja estupenda, estupenda. Y me alegro que se casen.
Pues mira, se casan el 3 de diciembre. No sé si... bueno, no, te iba a preguntar si te han invitado, pero vamos a dejar. El 3 de diciembre se van a casar. Bueno, van a contraer matrimonio tras varios años de relación, muy discreta relación. Lo confirmaba Locke. Decían una buena nueva que sale a la luz en medio de uno de los momentos más duros de Delgado, después del que el Tribunal Supremo haya anulado su ascenso a fiscal de la sala de lo militar. Bueno, tras muchos años de amistad y también...
Sí, básicamente porque lo otro era un enchufe impresentable.
Bueno, pues tras años de amistad y trato profesional, la relación sentimental entre la fiscal y el abogado se confirmó en 2020. Hubo unas fotos en las que aparecían juntos en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Ya se les había visto cenando juntitos en una trattoria, también allí en Italia. Y eso hizo saltar pues todas las alarmas del romance, que se confirmaba después.
Sí, yo he merendado con ellos más o menos en esa época, o después en el 21, después del confinamiento. Y me gustan mucho como pareja.
Mira, pues oye, Locke se ve que ya publicó en 2018 que Delgado se estaba separando de su marido, Jordi Weiss-Capel, con el que llevaba casada desde el 86 y con el que tiene dos hijos en común. Y Baltasar Garzón estaba casado en ese momento con Rosario Molina. Llevaba casado desde el 1980, tres hijos en común, y ya en 2021 disolvieron su sociedad conyugal.
Pero ¿os acordáis que también comentaron que Garzón había tenido un romance con Kirchner, con la que era presidenta de Argentina? A mí me pareció rarísimo, porque es una mujer que no me gusta nada y no le pegaba a él. Pero sí, por lo visto...
Bueno, pero si le gustan las mujeres poderosas, va bien orientado.
Mira.
¿Tú crees que fue por eso? Pues a lo mejor, no se me había ocurrido. Yo no soy mal pensada.
Bueno, antes de irnos me tenéis que explicar lo del flequillo de Aitana, a ver si alguien me lo puede resumir. He visto que Vogue había publicado en sus redes sociales un vídeo en el que la actriz mostraba cómo la maquillaban y cómo le retiraban el pelo de la cara. Y parece ser que se muestra muy natural. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, todos sabemos que cuando te vas a maquillar, lo primero que te hacen es quitarte el pelo de la cara. El flequillo es una de las señas de identidad de esta chica.
Y va sin maquillaje.
Claro, va normal como vamos todas. Entonces,
con la cara limpia, vamos.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en uno de esos vídeos tutorial que mostraban en Vogue, alguien, un internauta con un poco de mala baba, coge un fotograma en el que ella aparece pues con la cara lavada y con el flequillo retirado. Y entonces han cogido ese fragmento, se ha volado por las redes sociales y la gente decía, se parece a Kiko Rivera. La gente tiene muy mala...
Sí, tenía toda tenía toda la cara de Paquirri.
Vamos a
tener la cara de Paquirri.
De Paquirri.
Bueno, a veces te levantas por la mañana y tienes cara de Paquirri. Eso nos pasa a todos.
Lo que pasa es que la sacan hablando.
Te pasará a ti, rica.
Claro.
Tendré cara de lo que sea, pero de Paquirri te aseguro que no.
Lo que pasa que es que la han sacado hablando, lo típico es, y pues como cuando sales de fondo en una fotografía hablando que dices, madre mía, pues esta chica la ha pasado. Y...
Pues mira.
Pero esta chica es ideal, sé que tú la ves maquillada.
Pero sí,
sin
ideal.
Maquillar.
Pero bueno, a mí me pasó hace como mes con otra ideal en los pasillos de Antena 3, pero claro, esta ideal lleva siempre también como un flequillo así por delante y iba sin maquillar. Total, que me viene a saludar, oye, no sabía quién era.
Fíjate.
Claro.
Un rato, y luego cuando ya se fue, yo hice como que sí que la conocía y tal, y acabo un rato pensando, digo, anda, si es esta sin flequillo.
Pues la pobre chica dice que en el colegio había padecido bullying y que se le había creado una inseguridad grande, que actualmente ha superado esa situación, se siente segura, pero que le sienta mal que manipulen sus imágenes. Yo le aconsejo a Aitana que se ría mucho. Porque
pues
verdaderamente...
¿Pero bullying por qué, Cristina? ¿Por tener la frente grande? Porque entonces yo tengo una plaza de toros.
Ya,
Claro, claro, bueno, pero hay quien lo lleva asociado bien, a un trauma o no, ¿no? Yo le diría a ella que hay que reírse de las redes sociales mucho, pues pero sí. Mucho.
Materia gris es eso.
Y además verlas lo menos posible. Bueno, veo por ahí a Rafa Esteban y le tengo que preguntar, verás tú, por los productos domésticos que son potencialmente tóxicos para nuestras mascotas.
Oye, ¿yo me puedo ir?
¿Te puedes ir? Pues si no quieres saludar a Rafa, sí.
Bueno, saluda a Rafa, pero me voy a trabajar.
Vale, espera.